La Jefa Provincial de Córdoba ordenó a 15 policías nacionales que no se desplazaran a la zona cero de la tragedia. El argumento es que no hacían falta. Es una exclusiva de Juan Baño. Buenas noches.
Los agentes aseguran a COPE fuentes muy próximas sienten indignación y tristeza. Una quincena tuvieron que darse la vuelta cuando ya se dirigían hacia Adamuz en tres vehículos del cuerpo al recibir la orden de la Jefatura Provincial de Córdoba de que regresaran a casa. Según la subdelegación del gobierno, no era necesaria su ayuda. Les avisarían si se les necesitaba más tarde. Nunca ocurrió. Así se lo dijo la subdelegada a la comisaría provincial, que puso a disposición todos sus medios. Pertenecen a las unidades de prevención y reacción, las UPRs, que se encontraban a las 9 de la noche en el dispositivo de seguridad del partido Córdoba-Málaga. El Sindicato Unificado de Policía, informado de los hechos por COPE, confirma los datos. Carlos Prieto, secretario general, denuncia la gravedad de lo ocurrido y concluye:
en una tragedia no sobran ni medios ni policías. Y lo que no puede sobrar nunca es la voluntad de colaborar, porque ante una emergencia ayudar no es una opción, es una obligación.
La subdelegación del gobierno admite a COPE que declinó la ayuda, pero niega haber dado ninguna contraorden. Había otros puntos prioritarios en la capital, dicen, pero, según nuestras fuentes, marcharon a casa.
Gracias, Juan. Hoy, por cierto, la Catedral de Sevilla acogerá un funeral en recuerdo a los fallecidos en ese accidente y también del maquinista de Gélida, que era originario de la capital andaluza y que murió cuando un muro se desplomó al paso del tren de Rudalías que conducía. El gobierno aprueba además ayudas para las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gélida por 20 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aviso especial por la borrasca Christine, que promete provocar muchos problemas en las próximas horas. Toda España va a estar con alertas activadas, se esperan lluvias en todo el país, rachas muy fuertes de viento y nevadas. En Extremadura, suspendidas las clases, toda la actividad lectiva en horario de mañana. En cuanto a la tarde, pues se decidirá en función de la evolución de la situación meteorológica. Y en Andalucía también se han suspendido las clases en 77 municipios. Especial atención a la provincia de Almería, que va a estar en alerta roja.
En el conjunto de Andalucía vamos a pedir que, dada la extensión del nivel naranja por viento, se cierren los parques de las ciudades y pueblos de Andalucía, que se eviten las actividades al aire libre y también se eviten las actividades deportivas que se desarrollen en instalaciones al aire libre, que se evite pasar por cornisas o por zonas de riesgo.
Es Antonio Sanz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía. Y en el Congreso de los Diputados en Madrid, el gobierno ya tiene en su haber la primera gran derrota parlamentaria de 2026, que se suma a todas las que acumuló en 2025. PP, Vox y Junts han impedido que se convalide un decreto ómnibus que mezclaba la revalorización de las pensiones con medidas antidesahucios o ayudas a la dana. Pedro Sánchez acusa a los populares, y no a Junts, de tomar como rehenes a los jubilados. Le responde Alberto Núñez Feijóo.
Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas.
Pedro Sánchez os está mintiendo. En realidad no es nada nuevo. Lo que tiene que hacer el gobierno es traer a la Cámara un decreto limpio que se limita a revalorizar las pensiones y punto.
Bueno, la aritmética parlamentaria es cierto que no acompaña al gobierno, que pese a todo está en minoría y sigue hacia adelante con la legislatura, pues avalado, entre otras cosas, por los datos de empleo que hemos conocido este martes a partir de la encuesta de población activa. España creó más de 600.000 puestos de trabajo en 2025 y redujo la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez desde 2008. Es cierto que detrás de las grandes cifras de crecimiento y de empleo está la realidad del pequeño comercio. Miles de negocios han cerrado desde que comenzó el año y muchos sectores, como el del transporte o la hostelería, tampoco son ajenos a este bache. Ahora mismo hay 21.000 autónomos menos que hace un año. Victoria Ballesteros.
Soledad tenía un bar, pero no aguantó los costes cada vez más elevados. No solo los laborales, también la subida del alquiler del local o de los suministros.
Y tuvimos que prescindir de los empleados. Teníamos que hacer muchas más horas mañana, tarde y prácticamente la noche. Tuvimos que dejar el bar.
Ahora trabaja por cuenta ajena. El que sí sigue siendo autónomo es su marido. Es pintor y los empleos vinculados a la construcción siguen creando altas. 11.700 el año pasado.
podemos vivir de ello, pero claro, necesitamos un apoyo, que sería mi trabajo. Si no, no podríamos hacerlo. Tenemos una hija que está estudiando en Madrid.
2025 cerró con récord de empleados por cuenta propia, 3,4 millones, aunque nunca habían supuesto un porcentaje tan bajo del mercado laboral, apenas el 16% del total de trabajadores. La peor parte se la está llevando el pequeño comercio. De media, 1.100 echan el cierre cada mes.
Gracias, Victoria. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va la madrugada, ponedores? Muy buenas noches. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Seguimos poniendo las calles. Antes de que aparezca por aquí el gran Carlos Herrera, tenemos muchas calles que poner, mucha compañía que hacer y sobre todo muchos saludos que mandar. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, siempre estáis ahí. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en las prisiones atendiendo y cuidando de nuestros presos. Les mandamos un saludo a todos los funcionarios. Un abrazo bien fuerte. Y a la policía, y a la Guardia Civil, y a los militares que siempre están remando en la misma dirección, que es proteger a nuestra España. Un abrazo bien fuerte y mucho ánimo a la gente que lo está pasando mal. Necesitamos apoyarnos, todavía estamos convalecientes del sufrimiento que nos ha provocado estos accidentes de tren en España. ¿Cómo ha sido el comienzo del 26 para muchas familias, ¿eh? ¿Quién diría que cuando nos tomábamos las uvas el día 31 nos iba a tocar pasar tan pronto, además, por situaciones tan trágicas como las que estamos viviendo en las últimas horas? Un abrazo a la gente que lo está pasando mal, sinceramente. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hay que seguir poniendo las calles porque hay silencios que no se notan hasta que llega el invierno, ¿no? Hay calles que sin pisadas, que no hay pisadas, hay casas que están cerradas, hay chimeneas que están apagadas. Y claro, pues uno de esos pueblos de la España olvidada, cuando cae la tarde y las luces apenas iluminan una plaza vacía, pues solo queda una persona. Fernando vive allí durante todo el año, vive solo, no porque no pueda irse, sino porque ha decidido quedarse. Y este pueblo se llama Benamira, que está en la provincia de Soria. Durante años fue un lugar lleno de vida, de familias, de rutinas compartidas, hasta que poco a poco pues se fue vaciando. Y a día de hoy, Fernando es su único vecino durante el invierno. Claro, en verano el pueblo revive y cuando llega el frío, la niebla y las fechas señaladas, pues Benamira vuelve a quedarse absolutamente en silencio. Por ejemplo, en Navidad, Fernando nos contaba que es cuando el silencio se hace más evidente.
Pues muy tranquilo. A lo largo de la Nochevieja se complicó, que en Nochevieja siempre nos juntamos bastante gente y nada, pues cenamos mi padre y yo, que estuvo aquí unas pizzas, y luego nos hicimos un cordero al día siguiente, pasaba al horno de leña. La sensación, al ser diciembre, fría, que esto es Soria, ¿sabes? Pero vamos, agradable. Había 4 o 5 casas abiertas, vinieron varias familias también a pasar aquí esos días, entonces tomamos un aperitivo tranquilamente y luego brindamos con un poquito de champán y luego cada una a su casa tranquilamente.
Claro, es que Fernando, hay que decir que no siempre fue consciente de que estaba solo. No hay un día marcado en el calendario en el que un pueblo se quede vacío de golpe. Es algo que ocurre despacio, casi sin hacer ruido, hasta que un día te das cuenta que eres el único que enciende la luz por la noche, el único que abre la puerta por la mañana.
Pues lo primero que hago es abrir a los perros la puerta y lo último que hago es abrir la puerta para que entren. Pero luego entre medias, pues bueno, entre ir a trabajar, salir a correr un poco, alguna obra que me estoy metiendo, dar algún paseo con los perros también, ver las estrellas, que por la noche la verdad es que se ven de lujo aquí, leer un poquito y cortar leña también, sobre todo, que ahora en que es época.
Mira, la soledad es verdad que no siempre pesa igual. Hay momentos en los que se lleva bien y otros en los que se hace más cuesta arriba. Pero el frío, la oscuridad, el silencio absoluto, pasa mucha factura. El invierno, claro, el invierno en un pueblo vacío no solo se nota afuera, también se nota por dentro.
más que miedo o nostalgia, o sea, lo que me da es un poquito de rabia y tristeza el hecho de saber que no hay nadie en el pueblo. Que después de todo esto que nuestros abuelos lo han levantado y nuestros antepasados anteriores, y que ahora se ha quedado en meramente un resort casi vacacional de verano, pues es lo que me da un poco más de rabia. Y menos mal que sobrevive como resort vacacional, que hay otros pueblos que ni eso.
Mira, Fernando siempre lo ha dejado bastante claro. No le da miedo vivir solo. Lo que de verdad le preocupa es otra cosa, y es ver las casas cerradas, las persianas bajadas, las calles que ya no se pisan. Digamos, la sensación de que un lugar con historia puede desaparecer sin que nadie se dé cuenta.
Yo cuando era pequeño, aquí en invierno se cerraba el pueblo, ¿sabes? Mis abuelos eran de los últimos en irse y en invierno no había nadie. Entonces, lo que sí que echo de menos es un poco pues la algarabía, un poco el bullicio de verano, ¿sabes? Aquí se juntan 200 personas en el mes de agosto y, pues eso, el poder estar en las escuelas tranquilamente tomando algo con alguien, jugar a las cartas o echar un frontón, correr con gente, ¿sabes? Eso es un poco lo que se más echa de menos, claro. El contacto social, digamos.
Es verdad que no todo es silencio. Cuando llega el verano, por ejemplo, Benamira cambia. Vuelven las voces, vuelven las risas, vuelven las comidas largas, las noches que se alargan en la calle. Y durante unos días, bueno, pues el pueblo se parece al que fue y al que podría volver a ser.
Y lo que más cambia, que es una alegría, es el griterío de los críos, sobre todo. Esto se llena de críos, como cuando yo era pequeño, que venía yo aquí en verano a hacer un poco de salvaje, pues es donde más libertad he tenido y tendré. Y los críos de ahora, pues es lo mismo.
Fernando tiene solamente un deseo, no es gran cosa, pero no pide milagros, solo que los pueblos no se apaguen. Él quiere que los pueblos no se apaguen, que sigan encendiéndose luces en invierno, que el silencio no sea lo último que quede, como le ha ocurrido a Benamira. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y haciendo compañía.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles. De este modo hemos arrancado esta hora del miércoles, que es 28 de enero del año 2026. Son las 2 y 12 de la madrugada, por si te lo estabas preguntando. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y bueno, pues vamos a acompañarte. Lo hacemos todas las madrugadas, desde el lunes hasta el viernes y luego el sábado con nuestro Deluxe. El objetivo es mantener entretenido, mantener, bueno, pues acompañado a todos los que en estas horas pues de la noche se mantienen despiertos, bien porque están trabajando, bien porque les apetece, que hay gente que es muy nocturna, gente también que se ve obligada porque tiene que realizar un viaje o porque tiene que cuidar a un ser querido, pues para todos ellos estamos aquí y esperamos hacer pasar pues una noche muy entretenida y muy agradable, que es el objetivo. ¿Cómo vamos a conseguir todo esto? Bueno, pues con un montón de cosas que tenemos preparadas. Hasta las 3 de la mañana, ¿de qué hablamos? Hablamos de astrología. La noche es el lugar perfecto para mirar al universo y disfrutar de las vistas que nos ofrece. Los días que no llueve, claro, que cada vez son menos. Hoy nos visita José Alberto Millán. Él es astrólogo, es humanista, es divulgador y conversador. Seguro que pasamos un buen rato porque otra cosa no, pero da gusto escucharlo. Y conoceremos una realidad que está afectando al mercado laboral, la sobrecualificación del personal que busca trabajo. En principio, esto tendría que ser bueno, ¿no? Que la gente pues tuviera muchos estudios, que tuviera máster, que tuviera idiomas. Pero, claro, hay veces que no es así, cuando lo que realmente se necesitan es otro tipo de oficios que quizás no necesiten esa sobrecualificación y sí otro perfil. Bueno, también es momento de que conozcamos la información del tiempo. Tenemos a nuestra compañera Irina Romero Mala. Ayer ya daba señales de ello, no podía prácticamente hablar y hoy ha terminado de caer, así que le hemos pedido que descanse. Pero claro, la información del tiempo es muy importante y no nos podemos quedar sin dártela. Este fin de semana
teníamos que soportar y que sufrir con nevadas y con temporal la borrasca Ingrid, y ahora pues nos ha entrado otra, ponedor. Vamos a tener inestabilidad en la península y también en Baleares debido al paso de la borrasca Christine. Por lo tanto, seguiremos con cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas en prácticamente todo el país. Los mayores acumulados se esperan en el sur de Galicia, en las montañas de la vertiente atlántica, especialmente en Alborán y en sierras del sur peninsular. Allí se prevén que esas lluvias sean persistentes y localmente fuertes. Además, va a nevar en amplias zonas de la mitad norte peninsular en una cota bastante baja, entre los 600-800 metros. Se prevén acumulados significativos también de nieve pues en la meseta norte, en las montañas del centro y del norte peninsular, en las regiones aledañas de la meseta sur, en Galicia, en Navarra y en el norte de Aragón. ¿Las temperaturas cómo vienen? Bueno, pues las máximas siguen en descenso, que no sé ya dónde vamos a llegar a parar. Aún así hay lugares privilegiados como por ejemplo Murcia, donde se esperan hoy 21 grados, que quien los pillara, o Alicante y Almería con 20. Las mínimas suben un poquito, que esto es una buena noticia. Bueno, suben un poquito dependiendo de dónde te encuentres, porque en León continúan con sus menos 2 graditos, está muy bien para un 28 de enero, 0 en Pamplona y 12, por ejemplo, en Melilla, Málaga y Almería. Cuidado con el viento, no quería olvidarme de este fenómeno porque es posible que en el día de hoy alcance intensidades huracanadas en puntos del extremo sureste y viento también de componente oeste en Canarias de flojo a moderado. El teléfono gratuito del estudio lo llevamos dando pues 11 años, desde el 2015. Es el 950-6006. Está disponible para todos los ponedores. Queremos que nos llaméis, que entréis en directo, que nos contéis cómo ponéis vosotros las calles. Así, bueno, pues sabemos un poquito más de ti, te conocemos mejor y a cambio nosotros te mandamos ese diploma oficial de ponedor. Así que anímate, llámanos y lo consigues como han hecho ellos.
Buenas noches, Pulpo. Nos vamos ahora mismo a trabajar.
Ajá. ¿Y cómo se elabora el queso de madrugada?
Pues el queso hay que elaborarlo de madrugada porque tiene un proceso muy largo y tedioso, sobre todo queso de oveja.
Qué rico.
Queso de mezcla, queso de rulo, de cabra. Mm. Pues estamos en Zamora, en un pequeño pueblo que se llama Santa Cristina de la Polvorosa.
Buenos días, Pulpo.
¿Y cómo están esos molletes?
Hombre, estos molletes, tú sabes, delicioso. Ya mismo lo voy a probar, que os vamos a mandar un paquetito hoy para arriba.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde vas ahora? Cuéntame.
Pues estoy ahora mismo por la zona de Nimes y voy hacia Italia, voy hacia Milán.
Eduardo, llegando a Berca, Madrid.
Fernando, en un pueblo de Guadalajara, vivo en Azuqueca. Y entonces pues voy camino al aeropuerto.
Ahora mismo almorzando, me estoy comiendo un par de huevos fritos y dos filetes de cordero.
Isabelino, pues estoy ahora mismo a la altura del cruce de Los Santos de Maimón, en Extremadura.
José Sebastián, estoy bajando de Salamanca para Toledo.
José, que luego acabo de venir del hospital, soy ginecólogo.
Roberto, ¿qué fue de Logroño?
Cogí un camión en Cervera, en Lérida.
Me llamo Marco, estoy en Sevilla, soy vigilante de seguridad.
Todavía poniendo calles, ya demasiada, demasiada.
950-6006, teléfono gratuito que, como digo, está disponible y ya tenemos a nuestra compañera Cristina Platero que está recibiendo esas llamadas, así que venga, no te cortes, danos un telefonazo y así te llevas también ese diploma. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y también en nuestras redes sociales queremos que participes. Hoy estamos hablando sobre viajes, aquel viaje tan espectacular que hiciste. Cuéntanoslo, ¿con quién te gusta viajar? ¿Cuál es tu lugar favorito al que te gusta marchar? Bueno, en el WhatsApp 662-942-605.
Things don't really change. I'm standing
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Mucho ánimo a la gente que está pasando por un mal momento. Mira, esta noche en nuestro programa, en Poniendo las Calles, quiero hablar de amor y también de los vínculos y de por qué cogemos y nos relacionamos como lo hacemos. Esto es muy importante porque nuestro invitado, que ya te adelanto que es el gran José Alberto Millán, él es astrólogo humanista, es divulgador, también es autor del libro Mil nombres tiene el amor, guía astrológica al mundo de las relaciones, nos va a enseñar un montón de cosas. Millán entiende la astrología no como una ciencia que predice el futuro, sino como un arte simbólico que nos ayuda a comprendernos mejor, a entender cómo nos vinculamos con los demás, ya sea en la pareja o en la familia, por ejemplo, que es muy importante, o en el trabajo, incluso en la amistad. Esto es vital, ¿no? Bueno, ha tenido mucho éxito de este libro, con Astrología para el Nuevo Orden Mundial. Vuelve con un libro que pone el foco en aquello que más nos preocupa y nos transforma, por ejemplo, las relaciones, ¿no? Porque, claro, como él mismo dice, nadie es una isla, todos estamos aquí en relación. José Alberto, me estás mirando con una cara como de sorpresa. Es que yo creo que todos somos una relación. José Alberto Millán, muy buenas madrugadas.
Pulpo, muchas gracias por tenerme poniendo calles con vosotros. Sí, efectivamente, somos un sistema. Sí. Somos un sistema familiar, somos un sistema social, somos un sistema de pareja. Sí. Y date cuenta de que ya nuestra propia concepción es la colaboración de dos personas. Hace falta dos personas para crear una personita. Luego tenemos esta relación tan de dependencia, tan simbiótica con la madre. Ahí ya empieza toda nuestra educación relacional y sentimental. Y luego pues ya nos abrimos a los hermanos, vecinos, etcétera, etcétera. Es decir, este mito de búscate la vida, vive solo, todo depende de ti, todo esto es ilusorio. Hacemos todo con los demás, formamos sistema con los demás. Entonces mi libro va un poco de tratar de descodificar cómo entramos en esos sistemas, por qué vías nos adentramos en las relaciones, qué significan las relaciones y, lo más importante, a dónde nos llevan las relaciones, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, yo me he dado cuenta, José Alberto, que tú sueles insistir mucho en que la astrología como que no es una ciencia, ¿no? Que esto es más bien un arte. Para los ponedores que a estas horas nos están escuchando, que es la madrugada dura, la madrugada perra, ¿qué significa exactamente eso, José Alberto?
Bueno, si fuera una ciencia, yo habría venido aquí en un Porsche o en un Infiniti, porque me habría hecho rico, ¿no?
Claro,
si yo pudiera predecir cosas. Es un arte porque realmente sí que podemos predecir, pero a nivel arquetípico. Por ejemplo, cuando escribí el libro sobre la astrología mundial, me preguntabais los periodistas, ¿va a ganar Trump? Sí. Y tal. Y yo les decía, sí, va a ganar Trump, pero no porque yo sepa que va a ganar Trump, sino porque la lógica de este momento que estamos viviendo es la de cuanto peor, mejor. Yeah. Y ¿quién conviene a esa lógica? Pues Trump mucho más que Kamala, es obvio, ¿no? Entonces, realmente podemos predecir a nivel arquetípico. Y para más o menos, yo lo que hago, yo siempre digo que los astrólogos somos contadores de cuentos. Te viene alguien a ver, te cuenta su vida, tú ves su carta natal, le interrogas, charlas, y lo que le vendes, lo que le ofreces, es un relato de quién es él o quién es ella. Y ese es un relato arquetípico, que está basado un poco en los arquetipos míticos, en Ares, Marte, Venus, la Luna, Prometeo, todo este tipo de cosas, ¿no? Y así ofrecemos un relato que tiene que ser sanador, que tiene que ser liberador, que tiene que ser empoderador. Entonces, yo pienso que el astrólogo tiene más de terapeuta, más de contador de cuentos, más de chamán que de científico.
Buah. Pero esto es muy importante, o sea, es que no nos lo tomemos a la ligera porque esto nos viene muy bien a todo el mundo. Por ejemplo, en Mil nombres tiene el amor, hablas, digamos, de la astrología como un lenguaje para entender los vínculos. Esto es muy, muy, sobre todo muy ilustrante, ¿no? ¿Tú por qué crees que las relaciones, sobre todo las amorosas, ¿no?, las familiares, las laborales, son también el gran tema de nuestras vidas? Porque esto, claro, nos afecta a todos.
Bueno, son el gran tema de nuestra vida y efectivamente sí hay estudios, ¿no?, que analizan pues tú cuando estás hablando con tus amigos, tus colegas y tal, uh-huh. y realmente cuando analizas el contenido, hay casi que un 80% del tiempo estás hablando de otros. Es decir, estás hablando de tus relaciones con otros. Eso ya nos da una idea de cuán importantes son las relaciones, ¿no? Entonces, yo pienso que la astrología nos puede ayudar a saber por qué camino hemos entrado a una relación. Porque tú me decías, bueno, ¿por qué son tan importantes las relaciones? Pues porque la manera de llegar a lo que somos, a nuestro orden interno, es a través del caos relacional. Necesitamos entrar en el caos relacional para llegar a nuestro orden interno. Y necesitamos entrar en el otro porque nos anima un propósito, muchas veces ilusorio, un propósito de resolver nuestro caos, nuestro desasosiego emocional, vital, mental, sexual, a través del otro. Claro, y aquí está el gran engaño. El otro no va a resolver ese desasosiego, no va a resolver esa ansiedad. Pero a través del otro, a través de la relación con el otro, podemos llegar a conocernos a nosotros mismos. El otro es un espejo, básicamente.
Fíjate. Estás diciendo algo que es muy potente, estás diciendo que no solo somos individuos aislados, sino que somos como seres que construyen una relación. ¿Tú qué consideras que cambia en nuestra forma de vivir cuando entendemos todo esto? Porque seguro que aspectos tienen que cambiar.
Bueno, yo pienso que lo primero es dejar el tema de relación buena, relación mala. Darnos cuenta de que todas las relaciones son de alguna manera necesarias, ni buenas ni malas, de que la vida nos va ofreciendo, no solamente a nivel de relaciones, sino también de eventos, de sucesos, pero sobre todo a nivel de relaciones, nos va ofreciendo no lo que queremos, sino lo que necesitamos, nos va dando lo que necesitamos en cada momento. Por eso, si tú, por ejemplo, me dices, coño, yo es que ando siempre con relaciones posesivas, que desconfían de mí, parejas celosas,
las he tenido.
Me siguen, me controlan, me manipulan, y es que paso de una a otra y de una a otra, y yo te diré, bueno, pues eso es porque la vida es un viejo profesor, te llama examen en junio, si lo pencas, pues a septiembre, y si lo pencas, repites curso, y vuelves a pasar en junio. Es decir, la vida te está diciendo, bueno, Pulpo, aprende algo de esto. ¿Por qué te relacionas siempre con gente posesiva, controladora, es decir, insegura, profundamente insegura de sí misma? ¿No refleja eso alguna inseguridad tuya, un miedo tuyo? Y ahí es donde se produce el clic. Te das cuenta que sí, que el otro es así, pero tú lo has buscado, porque no conectabas con esa parte de ti mismo. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en la gente que ha entrado en muchas de esas relaciones como muy potentes, muy intensas, muy devastadoras y tal, que cuando consiguen superarlo son grandes terapeutas. ¿Por qué? Porque han vivido el infierno del otro y ya pueden acompañar a los demás en este viaje al infierno, que muchas veces es una relación con alguien posesivo, por ejemplo.
Digamos que son como una repetición de patrones, ¿verdad? ¿Se podría también decir de esa manera?
Claro, lo que sucede es que el patrón lo podemos vivir de muchas maneras diferentes. Aquí es donde difiero de los deterministas, del astrólogo que te dice te vas a morir tal día y tu mujer te abandonará tal mes y cosas esas. No, podemos... Es decir, el astrólogo te puede decir a nivel arquetípico qué puede suceder, pero a nivel factual, eres tú quien va a decidir qué es lo que hace y sobre todo desde qué nivel de conciencia vives eso, ¿no? Es decir, cuando tú atraes gente insegura, profundamente insegura, y que trata de controlarte porque están inseguros, ellos están reflejando una inseguridad tuya, y es esa inseguridad, no la del otro, no la de quejarte, es que me mira los WhatsApps, es que fíjate, le pillé revisando mis cartas o mis documentos y tal, ¿no? Tienes que revisar tu propia inseguridad, no la del otro.
¡Wow! Interesantísimo lo que estamos hablando esta madrugada en la cadena COPE entre Juanma Castaño, el partidazo, y José Antonio y Carlos Herrera, que estoy ahora mismo flipado con lo que está tratando José Alberto Millán, astrólogo, humanista, divulgador, autor del libro Mil Nombres Tiene el Amor. De verdad, claro, el libro, por ejemplo, parte de preguntas muy cotidianas, el libro es para leérselo con mucha atención. Claro, ¿por qué me enamoro siempre del mismo tipo de personas? Es algo que me ha dejado muy impactado. Y además dices algo muy potente, de que no solo somos individuos aislados, sino seres que se construyen en relación. Todo esto es muy importante. Aquí realmente, ¿qué cambia en nuestra forma de vivir cuando entendemos todo esto?
Bueno, cambia el saber que somos codiseñadores. Es decir, no somos el diseñador absoluto, todo este mito de la persona que se construye a sí misma y hace lo que quiere y todo esto es una tontería, ¿no? Uno no se construye a sí mismo, uno se construye con el otro, a través del otro. Y uno, sobre todo, hay otro mito, que es el de, yo lo he oído miles de veces a lo largo de miles de entrevistas con personas, de yo voy a cambiarle. Yo voy a cambiar. Él es así o ella es así, pero yo voy a cambiar. Yo siempre decía, mira, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu energía. Tú no cambias a nadie, nadie cambia a nadie. Tú puedes cambiarte a ti mismo. Y eso es muy potente. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de un sistema. Y tú lo habrás visto en tu familia. Si, por ejemplo, un buen día un hijo tuyo, por poner un ejemplo, ¿no? Cambia radicalmente. De repente, pues, qué sé yo.
Se aleja.
Se aleja, se va para siempre. Sí, o bueno, te dice, o sale del armario, una cosa de estas, si tú no lo sabías. Es decir, hay un cambio brutal. Sí. ¿No? Ese cambio os va a cambiar a todos.
Claro.
Te va a cambiar a ti, va a cambiar a la familia. Y va a cambiar del último al primer miembro de la familia. ¿Por qué? Porque cuando uno cambia, cambia el sistema en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque somos sistema. Así de simple.
Claro. Madre mía, no me esperaba yo esta charla así tranquilamente en este estudio, ¿eh? No contaba yo con esto, José Alberto, es súper interesante.
Con lo que se encuentra uno poniendo calles de madrugada, ¿eh?
Es verdad. En el libro además explicas que la astrología juega un papel importante, ¿no? En sí misma la astrología, dices que esto es un arte muy vincular, ¿no? El sol y la luna, Venus y Marte, lo masculino y también lo femenino. Ahí podríamos decir que estamos o no estamos hechos de polaridades que necesitan dialogar. ¿Pueden ir por ahí los tiros?
Totalmente, totalmente. De hecho, fíjate, en los matrimonios arreglados o programados de los hindúes, que habrás oído hablar, elegían siempre pareja para la chica o para el chico, alguien que hubiera nacido con 6 meses de diferencia. Es decir, que hubiera nacido con el sol opuesto al sol de esa persona. Si tú eras Aries, pues te buscarían una persona Libra. Y, o sea, que ya los hindúes, en su infinita sabiduría, ya se habían dado cuenta que la complementariedad, incluso en algo tan arriesgado como un matrimonio arreglado, que normalmente estás dando palos de ciego, bueno, pues ellos no daban totalmente palos de ciego, porque iban, y es algo que, o sea, yo por supuesto no estoy a favor de los matrimonios arreglados, pero si los vemos con perspectiva histórica, ellos ¿qué hacían? Unían a personas del mismo de la misma casta social, con 6 meses de diferencia, con lo cual ya aseguraban una coherencia social, que esto hablo en mi libro también, de la química social, que es Saturno y Júpiter, que esto lo habrás visto mucho, ¿no? Puedes tener una química personal o social fantástica, puedes encontrarte con alguien que está durmiendo debajo de un cajero automático y te llevas de maravilla con él, pero te das cuenta que hay un abismo social entre tú y esa persona, y eso va a dificultar la relación. Lo mismo puedes encontrarte con alguien que tengas una química sexual de la leche, Pero te das cuenta que no vas a poder fundar una relación con esa persona. ¿Por qué? Porque no hay química social, ¿no? Los hindúes tenían muy en cuenta la química social y por eso elegían personas de la misma edad o con una diferencia de un cierto número de años exactos, que muchos, concretamente 28, 29, para que las dos personas tuviesen Saturno en la misma posición y que tuviesen 6 meses de diferencia. O sea que ya había una especie de ingeniería relacional, como puedes ver, ¿no?
Tengo el libro en la mano. Me doy cuenta que Venus y Marte están ocupando un lugar central en el libro, amor y deseo, total nada, que son vínculos y afirmaciones personales. Esto es muy importante. ¿Por qué es tan difícil, José Alberto, equilibrar esas dos energías en las relaciones? Porque o nos pasamos de frenada o no llegamos.
Sí, bueno, ahí tenemos la disyuntiva del amar y no desear, el desear y no amar, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ser como... Date cuenta que la literatura occidental, todo el sistema romántico occidental, nos ha vendido esto de cuando amo a una persona, la deseo, y somos felices y comemos perdices y vivimos juntos hasta que la muerte nos separa y todas estas cosas, ¿no? Pero esto es un mito, además es un mito muy reciente, es un mito romántico, es un mito del siglo XIX. Y lo que la astrología nos enseña es que no, que puede ser que tengas muy buena, que quieras mucho a una persona, pero que el deseo no está presente en la relación, por ejemplo, o viceversa, ¿no? Entonces, yo pienso que la astrología nos puede ayudar a sincerarnos con la otra persona, ¿no? A decir, sí, te quiero mucho, pero no te deseo. O te deseo, o incluso, ¿no? Necesito, como algunas parejas necesitan, discutir. Eso hemos oído hablar muchas veces del el polvo tras la discusión, ¿no? Sí, el polvo que cierra un tema, ¿no? Sí. Bueno, pero eso tiene una razón de ser, y es que hay gente que necesita de este componente marciano, de techillo, tiramos los platos, viene la policía a casa y todo el tinglado.
Es un peliculero eso, ¿no?
Sí, sí, para ponerme, esto me pone, ¿no? Es un poco primitivo, pero bueno, hay gente que funciona así.
Sí, 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 esto es muy, muy importante. Me ha llamado también mucho la atención, José Alberto, una cosa que no sé, que yo creo que es una gran idea, ¿no? Que es amar y desear, que no son caminos opuestos, ¿no? Que son el mismo sendero, podríamos decir. ¿Tú crees que nos han enseñado a entender mal el amor? ¿Tú crees que a lo mejor desde nuestra época, la mía por lo menos es la EGB, tengo 51 años, puede ser que nos hayan enseñado mal a entender ese sentimiento tan importante como es el amor?
Sí, yo creo que somos la generación, las generaciones más incultas a nivel erótico, afectivo de la historia de la humanidad, ¿no? Porque sí, nos han enseñado a idealizar el amor, a reprimir el deseo, y hay que hacer exactamente lo contrario. Hay que darse cuenta de que puedes amar a alguien con todos sus defectos, a alguien que le huele el aliento, a alguien que deja el cepillo de dientes sin limpiar, que hace tal o cual cosa que te llevan los diablos y sin embargo le quieres a esa persona, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que amar a alguien es ser consciente de cómo es la otra persona, de qué es lo que te está aportando, de qué camino estáis haciendo juntos. Es muy importante ver lo que se llama la teleología de las relaciones, es decir, hacia dónde me lleva esta relación, ¿no? Ver incluso también más lejos, ya nos vemos casi que místicos, es ver la misión, qué misión tiene esta relación. Y esto lo ves mucho en parejas que llevan mucho tiempo, cuidado, no solamente parejas de marido y mujer, chico-chica o chico-chico, no, parejas de compañeros que trabajan juntos, yo lo he visto, ¿no? La típica pareja que trabajan juntos, que llevan 20 años trabajando juntos, ¿no? Y luego haces su carta compuesta y te das cuenta que ahí hay una misión en esa carta compuesta, ¿no? Y eso lo ves cuando, por ejemplo, pues estás viviendo con tu pareja, llevas 20, 30 años, y a veces te preguntas, ¿qué hacemos juntos? Y ves la carta compuesta y ahí ves un poco la... Y es curioso porque, por ejemplo, tú ves que la misión de la pareja es cuidar de sus hijos, que son especialmente problemáticos, pero sin embargo en ninguna de las cartas individuales de ellos aparecen indicaciones a hijos. Es decir, es solamente cuando esas dos personas se unen en una relación que el tema de los hijos sale a la palestra y ellos desarrollan una capacidad de criar hijos que no tenían individualmente, pero que sí tienen en pareja, porque la pareja, claro, sobre todo las parejas que conocemos ya, digamos, como muy consolidadas, estas parejas del tipo, pues son nuestros padres que estuvieron 30 o 40 años juntos, etcétera, etcétera, realmente no es necesario que sean parecidos entre ellos, pero sí que tengan una misión conjunta, ¿no? Eso es el cemento de esa unión.
Fíjate, hablas también de relaciones químicas, de esa atracción visceral que no siempre sabemos explicar, nos ha pasado a todos. La astrología ahí, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué nos dice? Cuando sentimos que alguien nos mueve algo desde el primer momento, porque es que cuando eso está sucediendo, te estás fijando en una persona y estás sintiendo algo por dentro.
Claro. Claro, porque las relaciones químicas, lo que yo llamo relaciones químicas, es lo que en astrología se llama sinastría, que es lo que el 90% de los astrólogos estudian cuando estudian una relación. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, es poner una carta encima de la otra. Sinastría en griego significa con los astros, es decir, pones los astros del uno con los astros del otro, ¿no? Y ahí ves cuando entran en contacto. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una persona que pone su Marte sobre tu Sol, ahí hay una química brutal, violenta. Hay una, de alguna manera, tú les dices a la otra persona, reconozco tu potencia, reconozco tu capacidad de penetrar, de defenderte en la vida, de valerte por ti mismo, de ser valiente, de echarle lo que hay que echarle a la vida. Y la persona con Marte ahí te está diciendo a ti, ah, pues yo te encuentro muy deseable, te encuentro muy, muy querible, te encuentro muy abordable. Ese diálogo se establece automáticamente, incluso entre personas del mismo sexo, del mismo género, etcétera, etcétera. Y está ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchas veces ese diálogo toca temas tabú. Claro. Por ejemplo, ya el deseo. Claro, ¿qué sucede? Que si tú vivimos en una sociedad patriarcal que nos ha enseñado que los hombres solo tenemos Sol y Marte, no tenemos Venus y Luna, y que ha enseñado que las mujeres solo tienen Venus y Luna, no tienen Sol y Marte. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú eres una mujer que está poniendo su Marte sobre el Sol de un hombre, que esto se traduciría, digamos, una atracción física muy potente por no cómo es físicamente la otra persona, sino cómo es la otra persona. Sí. Claro, si esa mujer le ha enseñado la cultura, la familia, el sistema, que ella no puede desear, ¿eh? Ella se va a sentir turbada, se va a sentir confundida, no va a saber qué hacer. Y lo mismo a un hombre que pones tu Venus sobre el Sol de otra persona, puede ser un amigo, por ejemplo, ¿no? Vas a sentir pues, que amas a esa persona, que la quieres, y dices, ah, pero ¿cómo se lo digo? Yo, teóricamente, yo soy un hombre, yo soy muy macho, yo no puedo amar a nadie, ¿no?
Uf. Qué cosas tan curiosas, pero qué reales, ¿verdad?
Sí, sí, estamos ya poniendo. Yo creo que está saliendo el sol ya, ¿eh? Hemos puesto ya bastantes calles.
También el libro no pretende adivinar el futuro, sino ofrecer herramientas. ¿Realmente qué puede ganar una persona que se acerque a este libro, A mil nombres tiene el amor, sin saber nada de astrología? Porque la gente va a disfrutar mucho con este libro, ¿eh?
Bueno, yo pienso lo primero, tendrían que, por eso tienes un glosario de términos astrológicos, al final tendrían que tratar de ir pillando un poquito el lenguaje astrológico, ¿no? A través del glosario o a través de, yo tengo cerca de 1000 vídeos gratuitos en YouTube, ¿no? Muchos de ellos de formación básica, ¿no? Esto es lo primero. Y yo pienso que lo segundo es darse cuenta de que no hay relaciones malas, no hay relaciones buenas, que todas las relaciones tienen un propósito, tienen una, nos llevan hacia algún sitio, de darnos cuenta de que estamos en el planeta Tierra para hacer algo, que esto no es un resort de vacaciones. Hemos venido aquí para currar, básicamente, ¿no? Y entonces hemos venido para currar con los demás y hemos venido para currar temas muchas veces muy duros, temas que arrastran nuestros linajes, nuestras familias, nuestro inconsciente personal y colectivo, y que a través de la relación con nosotros hacemos este trabajo. Y que por eso no es ni bueno ni malo, es trabajo evolutivo, así de simple. Y que las relaciones son muy complejas. Uno no puede, es muy difícil realizar un análisis, una disección anatómica de una relación, ¿eh? Y yo es lo que pretendo demostrar en el libro, que es muy complejo, es muy complicado. Pero eso no significa que nos tengamos que desanimar. Que tengamos que decir, pues es que no entiendo nada, la relación es un caos. Sí, de acuerdo, pero es un caos en el cual tú vas a ir encontrando tu propio orden.
Desde luego que sí. Pues José Alberto Millán, ha sido un placer. Si tuvieras que resumir en una idea lo que nos enseña la astrología sobre el amor, ¿cuál sería? Porque claro, mucha gente está preocupada por su éxito en el amor y sobre el amor y la tranquilidad que le da pues amar y ser amado.
Bueno, yo diría lo que dijo, creo que fue San Agustín, ¿no? Uh-huh. Que dijo aquello de ama y haz lo que quieras. Wow. Entonces, wow, a mí eso ya me parece... Date cuenta, todos estos santos místicos y tal eran astrólogos también, sí, ¿no? Entonces, si amas y sigues ese impulso básico de buscar al otro, de aceptarle tal y como es, de no querer cambiarle, sino de querer cambiarte a ti mismo, de darte, sí, cuenta que una relación está ahí para que tú cambies, no para que el otro cambie. El, claro, otro va a cambiar, por supuesto, pero primero tienes que cambiar tú. Por eso decía, ama y haz lo que quieras.
Claro, claro. ¿Has estado a gusto, José Alberto?
Totalmente. Empulpado, vale, está empulpado.
Esto es la COPE, esto es poner las calles, esto es acompañar a la gente y tocar temas con mucha tranquilidad y sobre todo aprender y disfrutar, que siempre nos viene bien a todos.
Muchísimas gracias por tenerme con vosotros.
Muchas gracias. José Alberto Millán, astrólogo, humanista, divulgador y autor del libro Mil nombres tiene el amor, guía astrológica al mundo de las relaciones. Un abrazo y feliz madrugada.
Un abrazo a todos.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año, sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? ¿No sube el petróleo, pero sube la gasolina?
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo las calles en esta madrugada que hace bastante fresquito y en muchas zonas de España me estáis diciendo que está lloviendo. Bueno, pues precaución, sobre todo los ponedores que estáis en la carretera. Estamos viendo que muchos universitarios, pues oye, como que acaban trabajando en empleos que no tienen nada que ver con lo que ellos han estudiado o encuentran, por ejemplo, trabajos por debajo de su nivel de formación. Resulta que más del 35% de los estudiantes universitarios tienen serias dudas sobre su futuro. Ahí ha estado Pilar García Muñiz, que lo ha querido tratar en la tarde con un profesor que ha hecho un estudio sobre la sobrecualificación, con lo cual vamos a abrir bien las orejas y nos vamos a enterar los ponedores por qué está sucediendo en nuestra España.
En el año 1999, después de hacer la selectividad, se marchó de su casa en Barcelona para estudiar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la carrera que siempre había deseado, Ciencias del Mar. Carmen eligió esta licenciatura por dos razones, porque su familia tenía mucha relación con el mundo pesquero y porque en su casa siempre habían buceado. Sus padres apoyaron totalmente esta decisión, siempre le dijeron que estudiara lo que ella quisiera, lo que le gustase realmente. Carmen terminó la carrera, pero entonces solo encontraba trabajo de dependienta. Y así estuvo un tiempo, trabajando en diferentes tiendas, hasta que la llamaron un día del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.
Bueno, cuando acabé la carrera, al cabo de relativamente poco tiempo, encontré trabajo como acuarista en un núcleo zoológico. Estuve allí trabajando durante prácticamente 13 años y luego, por temas de autorrealización, yo quería hacer un cambio en mi vida y acabé dejando ese puesto de trabajo y empecé a buscar, y fue cuando me salió algo de administrativa.
13 años pasó Carmen en el museo cuidando principalmente a reptiles y aves. Ahora trabaja, como nos decía, de administrativa en una empresa que se dedica a la logística de operaciones portuarias. Una licenciada en Ciencias del Mar trabajando como administrativa. Está contenta, pero es consciente de que está sobrecualificada y nos dice que sigue echando de menos el mar. El caso de Carmen no es un caso aislado. Según la Fundación CEIDE, Conocimiento y Desarrollo, el 35% de los universitarios españoles ocupan un puesto de trabajo que está por debajo de su nivel formativo o de su grado de capacitación. Este dato revela un problema, desde luego estructural, en la adecuación de la oferta de nuestro sistema universitario con respecto a la realidad del mercado laboral. Nos acompaña también Óscar Montes, que es profesor en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de Alcalá de Henares. Óscar, muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por compartir esta tertulia.
Gracias, Óscar, por acompañarnos. La verdad que toda la vida nuestros padres nos han dicho aquello de estudia si quieres ser algo en la vida, estudia si quieres vivir bien. Sin embargo, vemos que esto no está pasando hoy. ¿Qué provoca ese desajuste entre la oferta universitaria y la realidad del mercado laboral?
Bueno, pues quizá por aterrizar un poquillo los conceptos y al hilo de lo que estabais comentando, creo que bueno, pues ha habido una especie como de tendencia, ¿no?, a adquirir una titulación superior siempre, ¿no?, y buscar, bueno, pues o apoyado en esas teorías del capital humano de Becker, de Schultz, eventualmente, pues decir que bueno, pues entre más se invierte eventualmente en educación, mejores retornos pues vamos a tener, ¿no? Lo que sí que es cierto también es que hay un techo en materia de productividad y quizá esto es lo último de los estudios que vienen a decir, ¿no? Que más allá de la educación que uno pueda tener, y de ahí uno de los retos, ¿no?, del mercado laboral actual, ¿no?, tiene que ver precisamente con que aunque tengamos niveles formativos, años de educación, llamémoslo, o ciertas habilidades y competencias, ¿no?, a veces el puesto de trabajo limita mi capacidad productiva, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, pues por mucho que yo pueda tener experiencia, conocimiento, técnica, ¿no?, no siempre, y dependiendo del puesto de trabajo al que acceda, ¿no?, tendré mejores o no retornos. Y esto pues repercute inmediatamente en lo que es la productividad y, por supuesto, bueno, pues en los salarios, ¿no?
¿Qué consecuencias a largo plazo puede tener esa sobrecualificación en la trayectoria profesional de los jóvenes?
Bueno, quizá por ir poniendo así puntos más o menos organizados y estructurados, podríamos decir que lo principal es la penalización, ¿no?, sobre el tema de las productividades y desde el punto de vista de lo que es el mercado laboral. Tener una educación o una formación muy superior a la que requiere mi puesto de trabajo, pues automáticamente, bueno, pues me penaliza desde el punto de vista de que ganaré menos que si tuviera, bueno, pues un empleo en el que estuviera trabajando, ¿no?, con las competencias que se requiere. Pero este impacto puede trasladarse en muchos otros apartados, ¿no? Podríamos hablar básicamente de un efecto de desplazamiento, ¿no?, de las cadenas. Dicho de otra manera, si lo que se oferta, por decirlo de alguna manera, son puestos de trabajo para los cuales pues la gente que tiene mejores titulaciones pues es la que puede acceder, porque no hay más oportunidades, pues entonces esos que pueden acceder a esos puestos irán pasando a otro tipo de oportunidades laborales e incluso llegará un momento en el que, bueno, pues esos que tienen poca cualificación pues terminarán incluso en el desempleo, ¿no? Y bueno, pues uno de los ejemplos que hemos tenido también ha sido el paro de larga duración, ¿no? Difícil pues reorientar ese tipo de estructuras a la hora de verlo. Pero también podríamos hablar del desperdicio en la inversión y el capital humano. Creo que España ha hecho un esfuerzo ingente, ¿no?, a lo largo de los últimos años, herculeano me atrevería a decir, ¿no?, de que todo el mundo pudiera tener acceso a la educación, y no solo una educación básica, formativa, ¿no?, sino adicionalmente, bueno, pues una educación superior, ¿no?, que, bueno, pues facilita, ¿no?, a la hora de ver. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues la subutilización de los conocimientos que uno adquiere, pues a veces queda en papel mojado, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces quizá el que se fomenten puestos de trabajo innovadores o entornos pues laborales, pues incluso pues que adapten nuevas tecnologías que se utilicen, es lo que puede facilitar precisamente o romper precisamente, bueno, pues esa dinámica.
Óscar, tú apuestas como profesor por relegar en cierta medida la enseñanza teórica a un segundo plano y darle más peso al apartado práctico, es decir, a la formación en capacidades y habilidades. ¿Esta puede ser una solución para luchar contra este fenómeno?
Sí, efectivamente. Yo creo que eso es un poco, bueno, pues el camino que se está tratando de seguir, ¿no?, por parte de muchos de lo que son los centros de formación, universidades y, bueno, pues otro tipo de organizaciones. Y en la medida en que hay ciertos conocimientos teóricos, técnicos, que si bien son enormemente relevantes, pues no se acompañan muchas veces con lo que vienen a ser esas competencias, llamémosle, pues más blandas, ¿no? Pues llamémosle liderazgo, capacidad de comunicación, ¿no?, empatía, trabajar en equipo, etcétera, ¿no?, que bueno, pues se han echado, o por lo menos no se han incorporado dentro de lo que vienen a ser los programas más tradicionales, Y eso pues es a veces también lo que se demanda en lo que es la dinámica del día a día, ¿no? Entonces, por ahí van más o menos los tiros actuales.
La fuga de talentos, claro, lógicamente es una consecuencia directa de esta sobrecualificación también.
Definitivamente, claro, si no encuentras un puesto laboral acorde a tus expectativas, pues al final terminas un poco, bueno, pues buscando esas otras oportunidades. De hecho, hay distintos modelos, ¿no? Teóricos o de los estudiosos, ¿no? Del ámbito de la economía laboral o la economía de la educación, que ponen en valor dos grandes indicadores, ¿no? El nivel de formación que uno pueda llegar a tener, pero también el salario que uno espera tener, ¿no? Entonces, claro, si yo, por ejemplo, tengo mejores oportunidades salariales, entre comillas, con el nivel formativo que encuentro en el lugar donde yo resido, pues posiblemente no emigre. Pero si no tengo esa oportunidad o veo que en otro lugar, un poco más distante, hay mejores oportunidades salariales por el mismo nivel formativo que tenga, pues posiblemente, bueno, pues me iré, ¿no? Y esto es un poco lo que se habla.
Cuando hablas con tus alumnos en la universidad, ¿por qué están preocupados ellos realmente? ¿Por trabajar en eso que les gusta y por lo que se están formando? ¿O están más preocupados por lo que apuntabas tú ahora, por el salario?
Yo creo que, bueno, hay muchos estudios que ponen en valor, pues a veces el buen ambiente laboral, ¿no? A veces, bueno, pues la cercanía. Pero, bueno, sin lugar a dudas, uno de los retos es, bueno, pues tener un salario, estabilidad, ¿no? Que yo creo que, bueno, pues son conceptos, pues un poco de lo que son los puestos de trabajo que se están ofertando, ¿no? A los que realmente, bueno, pues se aspiran. Lo que sí que es cierto es que cuando hablas con economistas o hablas, pues, con ingenieros o hablas, pues, bueno, con perfiles diferentes, ¿no? Sí que ponen en valor realmente, bueno, pues de que aspiran con una titulación determinada, ¿no?, a obtener un buen puesto de trabajo. Lo que sí que es cierto es que no tienen claramente identificado qué tipo de puesto de trabajo terminarán aspirando, ¿no?
¿Qué responsabilidad tienen las universidades a la hora de orientar a los estudiantes sobre las salidas reales de cada carrera?
Bueno, yo creo que la universidad o lo que vienen a ser las instituciones de educación superior, yo me atrevería a decir programas formativos, formación profesional, etcétera, tienen un papel importante y es realmente, bueno, pues suministrar, entre comillas, ¿no?, lo que viene a ser, bueno, pues las habilidades y conocimientos necesarios que requiere el mercado laboral. Hoy vivimos en un entorno en el que, bueno, pues la propia dinámica, ¿no?, en la que nos movemos es enormemente incierta. Está supeditado también a los cambios tecnológicos, ¿no?, o incluso, bueno, pues a los efectos demográficos, por citar y por venirme un poco más al contexto más español, ¿no?, el impacto de la inteligencia artificial, ¿no?, capaz de automatizar muchos de los puestos, o mejor dicho, las tareas dentro de los puestos de trabajo, pues obliga precisamente a la gente a o recualificarse o incluso, bueno, pues actualizarse, ¿no? O incluso, bueno, pues el efecto demográfico, ¿no? Gente cada vez mayor, ¿no? Que, bueno, pues tenemos un poco esto, pues gente que abandona el mercado laboral y, bueno, pues a veces no se produce ese cambio, ¿no? Entonces ahí el papel de la universidad no solamente, creo que, bueno, pues hemos avanzado un poco en la dirección de decir, bueno, pues la formación no solo es hasta que uno acceda al mercado laboral, o dicho de otra manera, hasta que tenga un puesto de trabajo, sino esa idea de lo que viene a ser la formación continua o incluso la formación dual, ¿no?
Bueno, pues el caso es que estamos en un país con una gran sobrecualificación. Parece que si no tienes un título universitario en España, parece que no eres nadie, pero la verdad que encontrar ahora mismo un carpintero, un fontanero, un electricista es misión imposible. Y en esto está claro que la inteligencia artificial, por mucho que avance, nunca va a poder sustituir a ninguno de estos oficios. Óscar Montes, profesor en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de Alcalá de Henares. Profesor, muy amable, gracias por acompañarnos.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Félix Soto, militante del Movimiento Rural Cristiano en Cáceres. Claro que no lo creemos, ¿no? Hace años aprobamos aquí en España la ley de la cadena alimentaria para garantizar que no vendiéramos nuestros productos por debajo del precio de costo, y es algo que no se ha aplicado nunca, ni por el gobierno central ni por las comunidades autónomas. Estamos vendiendo productos por debajo del precio de costo y esa ley no se aplica. Y entonces las cláusulas de salvaguarda que figuran en el acuerdo y las cláusulas espejo, pues tampoco se van a aplicar.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, es noticia de la cadena COPE. En pleno debate sobre la gestión de las horas posteriores al accidente de Adamuz,